Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este tiempo y en este espacio, en estas 2 horas de amor, de poesía morena y algo más. Hoy vamos de la mano con los compañeros de Morena Yucatán. Con Lupita Chan, quien fue candidata a la alcaldía de Baca, con la RG Consuelo Velázquez, con las dos hijas de Lupita que también estuvieron cuidando casilla. Y bueno, estamos felices porque ganamos. Ganamos, Andrés Manuel será nuestro presidente 2018-2024. Y bueno, bienvenida Lupita, bienvenida Consuelo, bienvenida Vero, bienvenida Rebeca. Bueno, Lupita, es todo tuyo el micrófono. De verdad, cuéntanos un poquito cómo estuvo tu día domingo.
Pues el día domingo fue algo hermoso, que estuvimos luchando con honestidad y transparencia. Nada más que vamos a ser un poquito honestos. Hubo mucha compra de votos, acarreos. Tuvieron el cinismo en la cabecera de Tizcuintla, que había una camioneta pagando 500 pesos los que iban a votar. Entonces, la verdad fue muy descarado el PRI. Estuvo derrochando a manos llenas. Días antes estuvo dando despensas. No fue una elección limpia ni transparente. Pero Morena se siente orgullosa de ser honesta al principio y al final, con la frente en alto, ver a los habitantes, decir: Lupita es honesta
y chambeadora,
chambeadora.
Porque recorriste cuatro veces o
cinco
cinco
veces
veces
recorrí Baca,
Tizcuintla.
las dos comisarías Tizcuintla y Cuxhup, estuvimos recorriendo sin descansar. Después pasé a agradecer a la gente, les dije que iba a haber acarreos, iba a haber de todo y no debían de vender su dignidad, que costaba mucho, pero sabemos que Baca es un lugar, un pueblo muy pobre. Desgraciadamente se han apoderado otras personas, han hecho de todo y, como decimos, un pueblo pobre, reciben las migajas para comer ese día y realmente van a sufrir los 3 años. Entonces,
Los 3 años del
el
ayuntamiento.
ayuntamiento, la verdad, y esperemos que esta haya dicho que cumpla todo lo que prometió a la gente de Baca. Eso sería todo.
Gracias, mi queridísima Lupita. Y bueno, la experiencia que yo viví también fue muy, pues muy, muy trágica, muy horrorosa. Yo me sentía mal porque desde el principio llegamos 10 para las 7 a la casilla. Cuando empezaron a contar las boletas, que fue 7:30, 20 para las 8, les pedí que me dejaran firmar las boletas. No me dejaron. La presidenta de casilla, la señora Melba Ceballos, no me dejó. Me dijo que era Telma, perdón, Telma Ceballos, no me dejó. Y bueno, le pedí al INE que me apoyara y me dijo que no, que era mucho trabajo el estar firmando. Le digo, pero es mi mano, no la de usted, ¿no? Y muchas incidencias tuve que levantar porque no solo no me dejaban tomar fotos. No me dejaban hablar, me callaban, no me dejaban hacer nada. Le hablé a mi RG, la señora Consuelo Velázquez, y bueno, ella ahorita les va a contar todo lo que también vivió en la casilla 20, contigua 1 del municipio de Baca. A nosotros nos dijeron, vamos a defender el voto y eso hicimos. Defendimos con dientes, con uñas, pero sobre todo con honestidad, y les vamos a ir contando todo lo que vivimos. Consuelo.
Sí, buenas tardes. También aquí participando en esta entrevista para comentarles la mala experiencia que tuvimos en Baca, pero a la vez el orgullo de haber impedido que por lo menos llenaran urnas y que se dieran cuenta que hay gente que quiere trabajar por el bien del país. Desgraciadamente, pues desde las mesas estaban conformadas por gente del PRI y mucha gente también inexperta en el puesto que tenía, pero en el caso de la casilla contigua 1, 20 contigua 1, fue la más difícil porque la señora Telma se dedicó a estarnos ofendiendo, haciendo cosas indebidas, pero burlándose de nosotros y peor aún, apoyada por el INE. El muchacho que estaba como representante, uno de los de tantos que estaban como representante del INE.
En la incidencia puse el nombre, pero no lo recuerdo. El de la señora Telma sí, porque cuando puse su nombre en la incidencia, yo puse solo Telma Ceballos. Y me dice, te informo que mi nombre completo es Telma Francisca Ceballos Molina. Le dije, señora, si usted me hubiese dicho al principio todo su nombre, yo pongo todo su nombre en la incidencia. Y bueno, la cosa es que era una burla constante, no solo ella, y todo, avalada por los del PRI, avaladas por los del PRI, este muchacho que era, creo que el propietario de la casilla, o sea, nos hizo la vida imposible. Y me decía, ya cállese, no deja que trabajen. Y bueno, pasaron cosas raras. Había un señor con una gorrita café que entraba en la base, en la contigua uno, entró tres veces con diferentes señoras. Y yo le dije, oiga, eso no está bien, son mis parientes. Y como a las dos horas lo veo entrar en la básica con otras viejitas, otras señoras adultas, ¿no? Y yo me paré y le dije, también son sus parientes, hoy sí trajo a todas sus parientes a votar, y se lo hice ver al señor del INE, y me dijo, sí, son sus parientes, y está mal, ¿no? Y también cuando la presidenta de la casilla contigua, estaba metiendo boletas en la urna, estaba metiendo boletas a la urna, fue cuando mi RG, Consuelo Velázquez, le dijo, quiso grabar, y bueno, ahorita les cuenta a ella.
Gracias. Yo como RG, con mi nombramiento, tengo derecho a entrar a la casilla, a hablar con mis RCs, para ver si se les ofrece algo, si ya sea de que si querían agua, querían salir al baño, lo que fuera, para que yo las apoyara. Pero sobre todo en esta casilla me impidieron la entrada. Cada vez que quería yo entrar, tenían que decirle a la señora Telma, y decían que sí me pasaba, pero en ese momento, para su desgracia, pasaban cosas que yo observé y que hice hincapié de que estaban mal. Estaba yo platicando con mis RCs, cuando vi que la señora se quitó de la mesa y se fue hacia las mamparas, entonces le puse atención para ver qué iba a hacer, y extrajo un voto de la mampara y fue y lo echó a la urna. Entonces fue cuando yo le comenté que qué pasaba, que por qué estaba ella metiendo votos a la urna. Me dijo que ya era un acuerdo, que habían encontrado ese voto en la urna y que todos habían quedado de acuerdo en que ella lo metiera.
Había una persona en la mampara. Había una persona en la mampara cuando ella tomó ese...
Eso sí yo no lo vi, pero me dice...
Otra...
Pero resulta que le llamo, que le hago la aclaración, que ella no podía hacer eso, y pues de mal modo me empezó a gritar y me dijo que iba a llamar a la fuerza pública, que porque yo nada más estaba causando problemas en esa casilla, porque anteriormente, pero todo esto fue en presencia del del INE, y el del INE la respaldó, dijo que ella era, que ella podía hacer lo que quisiera en esa casilla, pero anteriormente descubrimos que dos representantes de parte del PRI traían una lista, una hoja con los números de las personas de la lista nominal. No tenía otra cosa más que los números, pero ellos sabían que cuando entraban las personas, la tachaban. Pero otro joven traía la lista con los nombres.
Esas son las fotos que yo tomé.
Sí, de hecho tenemos la evidencia. Y al tomar esas, yo estaba filmando y la compañera Rosario tomó fotos, y ahí fue donde nos dijeron que teníamos prohibido tomar fotos, cuando a nosotros en la capacitación nos dijeron que el INE permitía la filmación y la toma de fotografías. Pero estuvieron al grado que ni siquiera nuestra información nos dejaban tomarle foto para que no la pasaran. Llegaron al grado de que ya no me dejaron entrar a mí como RG a esa casilla, con la amenaza de llamar a la fuerza pública, y lo mismo hicieron con mi compañera. También descubrimos que los compañeros, los representantes del PRD, llevaban copias de las listas nominales, no llevaban las originales. También se llamó la atención de eso. En las otras casillas tomaron cartas en el asunto los presidentes, pero donde realmente tuvimos mucho, mucho problema fue en la 20 contigua 1. Pues aquí le cedo ahora el micrófono a la compañera Verónica para que ella nos diga cuál fue su experiencia.
Hola, buenas tardes, soy Verónica. Yo cuité en casilla en la sección 23 básica, y pues igual llegamos a la hora, no llegan los de la mesa, llegan tarde. A la hora de instalar, no saben instalar las mamparas, se tardan mucho, cuando ni siquiera nos muestran que vienen selladas las boletas.
Lo mismo me hicieron.
No muestran el conteo de boletas, ni dijeron cuántas había. Pues me levanto y pregunto que yo quiero firmar las boletas, y me dice la presidenta, hasta eso, Maribel Moreno Sosa, me dice, si las quieres firmar, le voy a preguntar al INE, porque no lo sé. Estaba el chico del INE allá, y dice que no, que es una pérdida de tiempo. Se acercan los priistas y dicen que no tienen tiempo porque la casilla se tiene que abrir. A lo que yo les digo, que nosotros estamos en tiempo. Ellos son los que no se organizan, no saben la organización, y lo exijo. Yo sí las firmé todas. Yo me impuse y las firmé. Y de hecho había un chico de apellido Mukul, que según era observador electoral, que decía INE, pero parecía el mesero. Si llegaban tortas para el PRI, repartiéndose al PRI. Que si llegaban aguas, corría. Que en todo estaba así, se veía cómo estaba con un tito con ellos. Y se alteraban y se acercaba y decía, tícale que ya no firme. Son muchas con las que está, y me decía la chica, ya no firmes hasta donde llegaste, porque son muchas, te vas a cansar. Y le dije, yo las quiero firmar, y las firmé, y las firmé, yo las firmé. Pero sí fue impresionante ver tanta corrupción estando en la casilla, ver cómo lucran con las personas con discapacidad, cómo las meten, ancianitos. ¿Dónde está su familia que permiten esos abusos? Entran acompañados de esta niña Ariadna Canché, dan la credencial, llegan a la... es mampara. La señora se queda afuera y ella está votando por emitiendo el voto, ¿en qué momento la persona dice yo quiero? Nunca la escuchas pronunciar por tal. Se supone que hay gente que los puede ayudar de la mesa, pero no hace nada. Nadie habla, solo ven y callan. El levantarte y decir, está mal, esta persona ya entró dos veces, ahí viene con una tercera. Pues ¿cuántas abuelitas tiene? Ni siquiera se identifica de que sea su familiar. Yo se los dije, a ver, ¿dónde está la credencial que diga que es su familiar?
Tampoco me la
muestra. No te muestra nada, al contrario, se ofende. Cuando me levanto, el mismo señor que menciona la compañera, mete a las personas. Había un viejito que con trabajo camina, arrastrado lo metió este señor. Pidió las boletas y lo hizo a un lato. Y el señor, me imagino que no ve, no escucha, no. Solo está quietecito y el otro, entonces ya me levanto y le digo, oiga, este señor ya entró por tercera vez. Y me dice hasta esta señora Clara Pasto, es que es su familiar y es la primera vez. No, no es la primera vez que entra, es la tercera vez que entra y está mal. Le dije, no debe de ser así, el voto es libre y secreto. Y ya le dijeron que ya no volvía a pasar. Se me hace algo deshonesto con la gente que hagan eso. ¿Cómo permites que a las personas con discapacidad, dónde quedan sus derechos? Yo tengo una hija con discapacidad y hay cosas que tal vez yo diga no, pero le respeto sus decisiones. Pero ver que a esa gente la vuelves, le quitas los derechos, porque es quitarle los derechos, es pisotearles la dignidad. Y lo ves en su cara, hay señores que querían emitir el voto y les decían que no, y en la cara ves como marcan, porque ya hasta en la cara te uno, te marcan la en la boleta, y solo se inclinan y salen. ¿Por qué? Porque al ser personas grandes ya tienen experiencia y se dan cuenta y saben que es corrupción, pero no pueden hacer nada porque están indefensos a la vez.
Así es.
Si su familiar vendió la credencial y los dio a ellos, porque en ningún momento fui familiar, entonces ¿cómo estamos como sociedad? El ver que está en la mesa y afuera están la gente pasando lista. Sales, están impresionante, fue un fraude, como no tienen idea.
Terrible.
Y hablar, se supone que hay muchos que se colgaban la bandera de auténticos de izquierda, pero en ningún momento se levantaron a opinar, nunca defendieron a lo que estábamos ahí, a defender el voto. Yo estaba ahí por convicción, por amor a la patria. Pero sola no pueden, y si ven una irregularidad de ellos, hasta miedo tienen de alzar la vista, de alzar y decir, está mal.
Así
es. El del PAM metió boleta y se lo dije a la presidenta, y solo le dice, no puedes tocar nada. Pero nosotros, a nosotros sí nos llamaban la atención, a nosotros sí nos amenazaban con sacarnos. A nosotros, sí. ¿Y qué nos decían? Que somos prepotentes. Pelear los derechos no es ser prepotente. Porque no saben, ni siquiera saben llenar el acta.
Así es. Ni siquiera saben llenar el acta.
Claro. Y de veras, Vero, fue una experiencia terrible. Terrible. A mí no me permitieron firmar. Estuve casi media hora pidiendo que me dejaran firmar las boletas, hasta que la presidenta me dijo que me callara y que me sentara. Bueno, ahí en la contigua 1 empezó la votación a las 9:08. Segunda irregularidad, porque no me dejaron firmar las boletas. Luego el señor este que también fue a tu casilla y estuvo metiendo gente. Y
y cosas horribles. La verdad que yo me sentía, como dices, estábamos solos, no habían estaba la propietaria 2 conmigo, la hermanita de Shirley, y pero también tenía miedo porque nos trataron mal. Como dicen, nos trataron de prepotentes porque hablábamos, porque pedíamos, porque decíamos, y nos callaban y no puede hacer esto y no puedo hacer lo otro. No nos dejaban ni salir a la terracita de la casilla, cerraban la reja de la escuelita y los metían de 6 en 6. Los metían de 6 en 6. Y los del PRI ya cantaban el nombre, decían el nombre de la persona. Yo dije, por más que uno viva en el mismo municipio, y por más que los conozca de visto, de hablada, ¿cómo es posible que se sepan el nombre completo? Dije, ¿no? Y fue cuando me paré y me di cuenta que tenían una lista con nombres y otra lista con números. Y yo dije, esto está mal, y le tomé una foto. Fue cuando me llamaron la atención. Y bueno, la presidenta me dijo casi que yo era una chinche, era el coco de la elección. Y dije, pues no soy el coco, yo vine a defender el voto, le dije. Y lo voy a defender. Y no voy a permitir que estén haciendo eso, señora, está mal y usted no está diciendo nada. Y yo dije, bueno, el INE me va a apoyar. No, usted va a hacer lo que diga la presidenta. ¿Cómo? Les dije. Fue cuando le hablé a Consuelo. Le habló a Consuelo y nos iban a mandar a la policía. Pues vamos a llamar a la fuerza pública. Le dije, pues llámela, ellos no pueden hacer nada porque la elección es una cosa y la fuerza pública es otra. Le dije. Lo que me impresionó también es que los policías entraron a votar con su uniforme. Y eso no está permitido. Los policías entraron a votar con su uniforme. Otra de las cosas fue cuando empezamos a las 9 la votación. Y a las 5 de la mañana se estaba cerrando el paquete electoral. Y quise tomar fotos y tampoco me dejaron, porque el que estaba llenando la sábana y llenando el paquete electoral era el del INE. Era el del INE. Eso está muy mal. O sea, sabemos que no. Pero fue cuando me volviste a hablar, ¿te acuerdas? Ese Consuelo y el señor Marcelino. El señor Marcelino dijo que mejor me quede como los borreguitos, milando, porque le digo, bueno, déjeme salir un momento me sentía yo que me estaba ahogando, porque no te dejaban hacer nada, no podías hablar, no podías nada. Yo le decía, señora Melba, esto, se calla, por favor, porque me está... No, ni por favor, se calla, porque me distrae. Y luego como a las 4 de la mañana le digo, y la señora presidenta hizo de presidenta, de escrutadora, tampoco está permitido. Y bueno, ven Lupita, véngase acá Lupita. Y bueno, presenta a tu coordinador de campaña.
Mi coordinador de campaña, Orlando Gil, aquí presente. A ver qué en él va a hablar en estos momentos.
Lo que vivió y lo que no vivió.
Hola, muy buenas tardes. Pues no tuve la oportunidad de estar en Baca como hubiera querido por compromisos ya adquiridos en Mérida previamente, pero no me sorprende lo que están diciendo. El PRI ha usado su maquinaria electoral perfectamente bien engrasada. Espero que sea la última vez. Y estén en desmantelamiento en corto tiempo. Pero puedo entender todas las cosas que ellas han relatado ahora. Y pues, lamentablemente no estuve ahí para poder hacer algo, ¿no? Que quién sabe qué hubiera podido ser, pero de algo hubiera podido.
En el recuento municipal podemos denunciar y pelear. En el recuento,
sí. Me escucho.
En el recuento municipal podemos denunciar y pelear. Porque realmente de mí se reían, ¿sí? Se reían horrible y pero hay, yo digo hay que denunciar porque ese gane no es honesto.
No,
ese gane no es honesto. Yo recuerdo, llegamos a Vaca creo que 10 para las 6 de la mañana y ya estaba, ya había un templete ahí para, yo dije, ¿y ahora? El templete lo pone el ayuntamiento para quien gane. No, era del PRI. Y otra de las cosas es que estábamos en la casilla y de repente se nos subían cucarachitas. Se nos subían cucarachitas. Y yo, ¡ay, una cucarachita! No, porque pues por más una cucaracha te... Y se empezaron a reír. Ay, qué fina, me empezaron a decir. Señor, esto es por fina, le digo. Aquí vienen niños a estudiar y tienen ahorita un ayuntamiento priista y no lo mandan a fumigar, no lo mandan a limpiar, le digo. Y me dice el del PRI, Rígel, me acuerdo, Rígel no sé qué. Rígel es tu hijo, pero ese es de Morena. Rígel del PRI. Y se me está llenando la barriga de piedritas. Yo ya estaba, te lo juro, muy molesta, muy enojada, muy con ganas de decirles qué corruptos son, ¿no? Porque sí, hubo un momento en que sí les dije, esa lista que ustedes tienen es un fraude. Pero volviendo a los de las cucarachitas y de las piedritas en el estómago, le dije, si te lleno las de piedritas el estómago, vuelve el estómago, le digo, total no nos volvemos a ver, aún me manches, le dije, ¿no? Y se empezaron a reír. Y no, pero fue muy, muy, muy fuerte. Yo lo que yo viví fue muy fuerte porque era todos contra mí, ¿no? Todos contra mí, el maestro en la básica estaba solo también. Y pero ahí la presidenta Casilla tampoco sé si estaba coludida con el PRI, pero como más liviana, ¿no? Ahí terminaron a las 2 de la mañana y cuando ya fueron las 3 de la mañana empezó el conteo de presidencia y Morena y empezó la presidenta, ahora sí, pejejito, ya no vas a decirnos voto por voto. Y yo, pues, ¿qué le podía decir, no? Solo se burlaba de todo eso. Y no fue horrible. Llego a la casa a las 6 de la mañana también, llegamos a Vaca a las 6 y al día siguiente vine acá. Y no podía dormir por la desesperación que yo sentía y además porque pensaba en ti, ¿me entiendes? Porque yo dije, ¿qué porquería le están haciendo a Lupita cuando yo sé cómo ha caminado, como yo sé todo lo que ha trabajado? No, no se vale. No se vale porque nosotros los de Morena hemos ido y seguiremos yendo con nuestros principios, ¿no? No mentir, no robar y no traicionar. Y sobre todo con educación. Y eso también lo hice en la casilla. Yo me aguanté muchas cosas. O sea, yo dije, me están atacando. Pero yo puedo usar mi juego de palabras y le pregunté, ¿en los municipios así tratan a los de fuera? Les dije. Y me dijeron, no. Pero si no te gusta, me dice, te puedes regresar a Mérida. No me voy a regresar, le dije, porque yo vine a...
Un ambiente hostil, ¿no?
Ay, sí, muy, muy fuerte. Ahora, Orlando.
Ellos cambiaron. La gente del PRI cambió en el momento en el que... Eso lo vivimos aquí en Mérida. Y por eso esa experiencia que tengo. Sí, sí, como CRG. Y entonces tenía a mi cargo prácticamente 100 casillas, ¿no? Y tuve la oportunidad de ver varios acontecimientos que sucedieron en varios lugares, en varios puntos del área a mi cargo. Y sucedió que en el momento en el que sale Midi, sale Anaya a aceptar su derrota, había gente dentro de las casillas que tenía celulares, a diferencia de ustedes que no les dejaban usar el celular, allá sí. Y, e incluso estaban empezando los conteos y les dicen, ya salieron estos y ya aceptaron su derrota. Y la gente del PRI se prácticamente se derrumbaba. Y se derrumbaba y mostraban una impotencia que se descargaba de una manera agresiva hacia la gente. Por ejemplo, trataban de desconocer el conteo. Vuelvan a contar. Y había que volver a empezar a contar. Y pues salía igual, ¿no? Habían contado bien, pero volvían a impugnar el escrutinio y cómputo. Y entonces, bueno, esto lo único que hacía era que cada vez iba perfeccionando más las habilidades de todos ellos y cada vez contaban más rápido hasta que llegaba el momento en el que era inocultable. Además, por la magnitud de la votación a favor de Andrés Manuel, era inocultable, sí, era frustrante para ellos.
Y además era lo que tenía que ser, como fue que ganara Andrés Manuel, porque no solo en las encuestas durante la campaña, ¿no? Se super veía cómo iba a estar estas elecciones para Andrés Manuel. Sabíamos que iba a ganar, estábamos segurísimos que iba a ganar, y ellos no podían hacer ese fraude, pero en Baja
lo intentaron, y en muchos, no, es que el fraude
en muchos
sí
municipios
sí lo hicieron,
Orlando,
pero no, ellos lo hicieron con la esperanza de que lo ejecutaron,
sí,
pero a pesar de todo la votación fue tan masiva y fue tan grande que no lució. No le sirvió para nada, sí. ¿No? Y lo que ustedes vieron, lo que yo creo que sucedió con ustedes, es que ustedes vivieron el fraude en un universo pequeño, ¿sí? Y eso permitió que fuera mucho más notorio todo lo que estaba sucediendo a las cosas que estaban sucediendo aquí en Mérida, que era diferente. También es de pensarse que el PRI ya tenía conocimiento de qué era lo que podía suceder con su candidatura a la gobernatura. Ellos saben que estaban muy, muy débiles, que podían perder.
Sí.
Y se junta una cosa más otra y ellos entraron en pánico. Entraron en una desesperación y en una impotencia de que no podían hacer absolutamente nada. Lo que les pasó encima fue algo que no previeron, nunca les había pasado algo así, y esta vez les pasó.
Así es, y fíjate que a pesar de que en todos los municipios se portaron de la manera en que se portaron en Baca, pues ganamos Jocabá, Temozón y Valladolid. Valladolid continuamos con alcalde.
Eso quiere decir que se hacen bien las cosas.
Exacto.
Morena gobierna
exacto,
bien.
Exacto. ¿Eh? Y la verdad que sí, uno quería festejar porque veías los mensajes, pero decía, si yo hablo acá, y fue cuando pedí permiso, creo que como las 9 de la noche, de poder salir a la terraza, porque estaba la reja de la entrada de la escuela. Otra puerta y una reja para entrar a lo que son la dirección y las cerraban la rejita para entrar a la sala principal de la escuela. ¿Y qué es lo que hacían? De 6 en 6 metían a los votantes. De 6 en 6 y
ustedes no tenían acceso a ver
no,
antes de, a los votantes.
No,
o sea, hasta que aparecían
en la casilla. Sí, estaban como en la primera reja algunos y de 6 en 6 los pasaban, ¿no? Y entraba uno y por ejemplo, ¿y
quién,
decía,
quién pasaba,
José Tec, decían, yo decía, ay, ¿cómo saben los nombres, no? ¿Cómo saben los nombres? Y me dice, ay, señora, ¿no ve que todos somos de Baca? Pero por más, yo en Mérida, no, pues no conozco a todos, ni me sé los nombres, ¿no?
No, no.
Imagínate, o sea, ni de mis vecinos, conozco a mis vecinos de estas 6 casas que hay acá, 8 casas que hay en mi andador. Conozco a mis vecinos, pero de nombre no me sé sus apellidos, no me, ¿me entiendes? Y ellos, cuando yo dije, ah, o son muy inteligentes o tienen una memoria de dotados, ¿no? Fue cuando me paré y vi que tenían la lista y los números de la lista nominal del INE. Y tachaban el nombre y tachaban en otra hoja el número. Esa foto la tengo, esa foto la tomé al...
Pues todas esas son pruebas, todos esos son elementos.
Y luego cuando el del INE, buena onda, porque llegó un muchacho muy buena gente del INE, que creo que estuvo con Morena, pero algo así me dijo, ¿no? Y me dijo, tú pon tu lista de incidencias, claro. Tú haz esto, no te dejes, imagínate, y el otro, no puedes hacer esto, no hagas esto, no hagas lo otro, casi no respires. Estaba yo muy nerviosa porque...
Pero les dieron unos...
Porque te digo, cuando pedí permiso para salir, me dice, pues tú sabes, ahorita hay balazos en Tikul. Si tú quieres abrir la puerta y te toca un balazo por... Yo dije, ¡qué horror!
No, ¡qué horror! En Yovallí hubo un apuñalado.
Sí, en Tikul hubo, y en Chemash también hubo balazos.
En Yovallí apuñalaron y el candidato ya no quería salir a votar. En Yovallí tuvo miedo, y ahora nos enteramos que en Baca llegó gente armada que tenían su pistola, estaban alrededor de Baca porque querían meter miedo. Sí, ¿por qué? Porque todos estaban acostumbrados de hacer y deshacer de ellos, y como se armaban ellos, se daban cuenta que se iba a levantar la gente, entonces lo que mejor optaron, pero sí tenían armas, sí. La gente que llevaron gente de afuera para meterle miedo a Baca.
Rebeca, ¿quieres hablar?
Sí, Rebeca.
Bueno, y sí fue una... Fueron pues de 7 de la mañana que entramos a la casilla hasta 5 de la mañana, y fueron muchas horas de... Sí, fueron muchas horas de tensión, más que nada, ¿no? Y yo sé, Consuelo estaba pues dando vueltas en las casillas y luego en las comisarías. De repente teníamos sed, ¿me entiendes? Y teníamos que esperar, ¿no?
Y no dejaban que entrara.
Y porque podíamos decirle, por ejemplo, a la propietaria 2... quédate mientras yo voy a comprar agua. No me dejaban.
No dejaban.
Y luego llegaban los del PRI con sus refrescos todos fríos. Y decías, ay, me muere sed, ¿no? Sí, me muere sed, pero... ¿Pero qué haces? No, Consuelo... ¿Verdad? Sí, nos llevó agua.
Yo les llevaba los alimentos, les llevaba agua, pero pues...
Y luego ya no la tenían no dejar
de
pasar.
De hecho, ya para la noche no me dejaron pasar. Tengo el nombre de la señorita que estaba en la puerta, que era parte de la mesa, creo que era parte de la mesa, y la pusieron a cuidar, y le decía yo, señorita, déjeme pasar porque voy a ver a mis RCs, y se volteaba, nunca me contestó y no me dejó pasar. Entonces, pues, todo eso...
Nos tenían a dieta, sí. Pero no morena los de allá.
No, después se cerraron a piedra y lodo, y no, cuando ya empezó el conteo, y dijeron que no iban a dejar pasar a nadie, pero sí dejaron pasar al RG del PRI.
Sí. Eso sí tuvo la preferencia, ahí que nos dimos cuenta de todo eso. No,
a mí lo que me impresionó, Lupita, fue, Orlando, cuando llegaron los del PRI con una cajota inmensa de tacos y de refrescos y... Yo dije, van a comer los muchachos. No, era comida para los de la mesa. Era comida para los de la mesa. Y yo dije, ¿cómo? ¿Le van a dar de comer a los del INE? Y te digo una cosa, el amistad que había entre Rigel y la presidenta, y las bromas que se gastaban, y yo decía, o sea, no, y mi vida, le decía, yo, ándale, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? O sea, se supone que sí puede ser amable, pero no así, ¿no?
Es
o sea,
esas son
Es que a mí en Vaca me quieren y me admiran mucho. Yo le dije, ¿cómo, señora? Porque yo ya estaba muy enojada. ¿Y usted cómo puede permitir estas porquerías? ¿Está usted viendo cómo están comprando votos? Porque estaban afuera un chorro de gentes. Había triciclos para acarreo. Había, pues ese señor que iba de casilla en casilla llevando a sus tías y a sus abuelas. ¿Me entiendes?
Sí, pagaron los taxistas 600 pesos al día. Todo esto fue mucha corrupción en Vaca. La verdad es algo vergonzoso. Ya ellos planearon 600 acá, por eso ellos los iban a buscar, los llevaban a las casas amigas. Entonces nos dimos cuenta que a la gente no la dejaron que tome la propia decisión de que yo voy a votar, sino que te doy los 500, 1500 y vámonos. Y los taxistas, todos que operaron, 600 al día les dieron.
Y mira, a las 4 de la mañana ya abrieron la reja de la escuela, pero la primera reja, porque la segunda reja es la de...
La cerrada.
Ándale. Y bueno, salí un momentito a respirar aire puro, ¿no? Y como abejas africanas estaban las personas ahí esperando las sábanas, como abejas africanas, yo dije, qué horror, ¿no? Y me dijeron, por tu culpa no se ha terminado. ¿Sí? No fue por mi culpa, o sea, los demás partidos igual me pusieron incidencias, porque yo no iba a permitir que estuvieran haciendo el fraude, ¿me entiendes? A mí me dijeron, tú vas a ir a defender el voto. Y eso fue lo que yo hice, ¿no? Como sea, pero ya cuando me dijeron, se abre la puerta, te cae un balazo. Yo dije, con permiso, ¿no?
Como si nada, te metieron en miedo entonces.
Desde Tikul, pero él dije, bueno, vi por la una rendijita que había en la puerta. No hay nadie ahorita, le dije, voy a salir. No, pero, o sea, yo tenía que buscar también la forma de sentirme bien, ¿me entiendes? Porque ya era muy tarde, la chica de Movimiento Ciudadano estaba, hasta eso, nos dieron sillas de niños de kinder. Sí, está bien, estoy chaparra, pero ¿me entiendes? Y bueno, la niña de Movimiento Ciudadano a las 4 de la mañana se quedó dormida sentada, y de repente oímos ¡paz! Se cayó la niña dormida. Sí. No, y fueron cosas así que tú decís. Bueno, eso fue divertido, que Dios me perdone, pero fue divertido. Para todo lo que yo había pasado ya. O sea, tanta. El señor este, el gordito que estaba con la lista, el uno que me decía que era turco. Y yo dije, más que turco, parece talibán, te lo juro, porque se portaron muy mal, muy mal, muy mal, pero con los de Morena, no con los demás partidos, no. Y un joven del PAN, muy amable, Javi, me dijo, señora, usted hizo bien, pero me lo dijo casi, pues, como para que no lo... No,
tiene
no.
miedo de hablar, la
sí,
verdad.
Me lo dijo muy, muy, muy despacito y muy bajito, y yo le dije, es que es verdad, o sea... No sé en qué momento la señora Telma me dijo algo y yo le dije, ¿sabe una cosa? Yo hago esto porque amo a México. No sé si usted, con todas las cochinadas que vea, ama a México. No sé si fui respetuoso al decirle esas cosas, porque sí me pusieron en las hojas de incidencia al cerrar el paquete, para cerrar el paquete electoral. Y yo le, cuando empecé a leer, y la representante de Morena, irrumpía y no sé cuántas cosas más, y le tomaba fotos a los votantes. No, le dije, me perdona, pero yo no le tomé fotos a los votantes, le tomé fotos a dos priistas corruptos, le dije, que estaban con listas que no son la lista nominal del INE y que eran su venta de votos. Si usted permite eso, Y voy a firmar, porque sé que tengo que firmar las incidencias, pero bajo protesta. Bueno, cuando estaban levantando el acta en contra de Consuelo, porque Consuelo, me están grabando, dijo la presidenta, ¿no? y luego se acerca un señor, el secretario Félix, no recuerdo su apellido, es tío de Julissa y Shirley, él fue secretario, y se acerca y me dice, ¿me puede dar el nombre de su RG? Con mucho gusto, si me permite leer lo que ha escrito, le dije, porque así sí le doy el... Otra incidencia, no quiere dar el nombre, ¿no? Y le dije, no es que no quiera dar el nombre, pero quiero saber qué es lo que está escribiendo. También tenía que defender a Consuelo, ¿no? Y vaya, no me insistieron ni tampoco di el nombre. Pero cada vez era más tenso, y le dije a Consuelo como a las 3 de la mañana, ya no aguanto. Me siento muy nerviosa, sentía que tenía caliente el cuerpo, me sentía pegajosa, porque había un calor espantoso, un calor sobrehumano, y luego que no te dejaban salir, yo me sentía en un gueto. Yo dije, esto fue como la época de Hitler, de estás metida acá y acá te quedas. Sí, te lo juro. Yo me sentía muy muy tensa, y a Consuelo la habré acelerado igual, porque a cada rato, Consuelo pasa esto, Consuelo esto, porque no me dejaban hacer las cosas como debía hacerlas, ¿no? Pero tampoco yo tenía que dejar evidencia de lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, al final se cierra la casilla a las 5, venimos en carretera Consuelo, Dolly y yo, y dejamos a Dolly, luego estaba con Consuelo, pero yo estaba con los ojos abiertos hablando con Consuelo y sentía que hablaba de otras cosas, estaba yo dormida, ¿me entiendes? Pero no dormida, estaba como que me hackearon el cerebro, ¿me entiendes? Y llego a mi casa y no me duermo, me dormí hasta las 11 de la noche. Estaba emocionada, muy emocionada por el gane de Andrés Manuel. Estuve viendo su entrada al Zócalo y yo dije, esto tiene que ser un festejo. Como le dije a la señorita Telma, de repente me voy acordando de cosas porque, les digo, fueron 20 horas de que mi vida había vivido algo así. Y yo le decía a ese señor, estamos en una fiesta, esto es una fiesta, porque es que para eso me pagan, hasta eso me dijo. Bueno, pues a mí no me pagan, le digo, yo vengo por convicción, si a usted le pagan para eso, o sea, fue horrible ver Lupita, fue horrible. Sí, Rebe, cuéntanos por favor, ¿cómo te fue en tu casilla? Ándale.
Hola, pues como bien has dicho, fueron cosas horribles, 20 horas encerradas. Se demuestra una vez más que las personas no se capacitan lo suficientemente bien para aplicar los procesos, no los cumplen. El personal del INE no las capacita, al contrario, parecen discapacitadas, porque lejos de hacer valer los derechos de las personas, te ponen el pie a todo, te dicen que no son personas cuadradas, se manifiesta su forma de ser, se revela que o no quieren apoyar al pueblo y quieren seguir viviendo así. Efectivamente, Morena hizo fiesta en el pueblo, se demostró que al no ser de ahí, pues no teníamos favoritismo hacia nadie, estábamos haciendo el trabajo que nos pidieron, que era defender el voto. Ninguna de nosotros se libró de las incidencias, como tú bien dices. En mi caso, la presidenta externó al final, que se quedó con las ganas de dar una cachetada por ser una persona prepotente, y según ella, no es una mentira, o sea, yo sí he estudiado, sí conozco de mis derechos y siempre los he defendido, y en esta ocasión fue lo mismo con ella. O sea, a mí no me permitía votar aún teniendo mi nombramiento, y en mi nombramiento especificaba que podía hacerlo por los federales, no por los locales. Entonces, decirle sí puedo es un error. O sea, ¿por qué? Porque ella me dijo, pues vete a tu casilla a votar. Ajá, le digo, voy a venir de regreso. Obviamente no, y le hacemos a un nombramiento, aquí está, y cerca con que no se puede, le digo, a ver, entonces háblale al del INE y que te conteste que sí puedo hacerlo. Si tú no sabes, pues alguien te tiene que decir que sí se puede. Incluso le digo, ni siquiera me recoges mi nombramiento, porque no lo hicieron. Le digo, incluso este nombramiento debería estar entre la documentación. Dijo ya que no, porque le dijeron que únicamente tenía que mostrarle IFE y verificar en su hoja que estaba registrada. Sí. Pero te demuestra que no saben lo que están haciendo. Ni siquiera pueden llenar un acta correctamente. Estamos muy buenas para levantar incidencias, decir que tú acá, que tú allá, pero no se preparan lo suficiente. Entonces, estamos de acuerdo que es gente de pueblo, pero nada les cuesta leer, estudiar. Yo siempre me he quejado y siempre diré que todo eso ocurre porque la gente no lee. Y si lee, entiende lo que quiere.
Sí.
Que es igual a nada. Por eso no prosperamos. Entonces, yo, para mí, ese fue mi gran lema. O sea, no lees. Por lo tanto, no comprendes el proceso que se está corriendo. Y si alguien viene y te dice, ¿estás así? Tú dices no. Porque para ellos tú estás mal y ellos están bien. Al final, todo lo que uno le dice es correcto.
Así es.
Entonces, al final, pues, los representantes de demás partidos sí terminaron poniéndose de mi lado. Incluso ellos también metieron sus actas de protesta.
Sí.
Y hay que ir mencionando ellos que no me permitieron la rúbrica de las boletas, porque me lo negó la presidenta al final, no me dejó. También se detectó que el PRD traía copias simples de las listas nominales de los electores. También se menciona en los actas. Esto es un delito federal que no debió suceder. También ingresó a la casilla una persona como RG del PRD que no tenía nombramiento, sino que pertenecía al tercer distrito.
No sé si en tu casilla entra, también los del PRD tenían, sí, copias, tenían de las listas simples, nominales.
No pudieron acreditar dónde habían quedado las listas del INE. Y el RG tampoco pertenecía al distrito. Tenía un nombramiento para el tercero y estaba entrando al segundo. Al menos en mi casilla se le negó el acceso. O sea, los demás RC se levantaron y protestaron, ellos mismos le dijeron no puede seguir pasando y se lo pelearon a la presidenta y se exigió que ella pusiera en las actas de incidencias del INE este suceso de las actas en copias y que el RG no era el correspondiente. Entonces sí vimos que estaba demasiado amañada esa elección. Y también, pues no solo es el PRD, también el PRI y Movimiento Ciudadano y el PAN. Sabemos que a pesar de que ellos no traer copias, sí contaban con ellas fuera de casilla. Porque ¿cómo te explicas que si entra a votar una persona, dan el nombre, yo apunto el número con el cual aparece en la lista nominal, si no cuento con el nombre de esa persona?
Sí.
O sea, evidentemente, yo si yo recojo un número es porque en algún lado tengo que tener anotado el nombre y ese número. Entonces ellos sacaban una lista y iban anotando no nombres, los números de la lista nominal. Ya votó el 35, ya votó el 3, ya votó esto. Y luego venía el RG y se llevaba las hojas. Y hacían su consecuente, había pase de lista para saber quiénes habían votado. Tal vez no a favor de ellos, pero sí llevando un conteo para hacer el acarreo de la gente. Entonces, sí están muy amañadas, increíblemente cómo se maneja en los pueblos. Aquí en Mérida había sido igual, lo sé, pero no, nunca había visto con esta magnitud cómo se vive en los pueblos.
Yo también aquí fui...
O sea, sí sabemos que existe todo ese movimiento en la ciudad, pero no es tan descarado cómo se ve en los pueblos. Incluso yo también, eso estaba diciendo, había gente incapacitada legalmente para emitir su voto. Pero al aparecer una lista del INE, pues no se lo puedes negar. Sí, pero llegas y ves...
Un señor ciego entró a votar junto con una persona. Bueno, en la mampa, en una de las mamparas, una de las muchachas de la mesa entró casi a la mampara y le metió algo al señor. Y yo me di cuenta y le dije, ¿qué le estás metiendo? Y la presidenta, ¿te quieres sentar?
O sea, me trataban como si de verdad estuviese yo en la primaria, ¿me entiendes? Yo dije, no puede ser, no puede ser. Y me dice, ven, revísalo. Pero el señor ya se había metido algo en la camisa. Y, pues, no voy a revisar a ese señor, ¿no? O sea, la verdad que sí lo hubiese hecho, pero ¿y qué tal si me agarran a golpes? O, sí estuvo, aunque me hubiesen agarrado a golpes, pero sí estuvo muy, muy feo. Sí estuvo muy feo. Sí, viene que nos contaron.
Bueno, esas eran de esas cosas, ¿no? Son personas incapacitadas.
Cuando te dijeron que te iban a boquetear.
No, no me lo dijo a mí, eso me lo contaron después. Pero sí se notaba cada vez que yo le decía que estaba mal lo que están haciendo, o pedía mi derecho, se enojaba, se le notaba. No había necesidad de que me lo dijeran. O sea, digo, no es mi culpa, o sea, no es la primera vez que lo haga. Yo antes de ir, pues, casi me aprendí de memoria todo el poder mío. Entonces, pues, no hay para dónde ir. Al menos a mí, para que me engañes bajo ese tema, no. No, es muy difícil.
Así es. Gracias, Rebeca. Muchas gracias. Consuelo, todo tuyo, el micrófono. Cuéntanos, pues, tú que estuviste yendo casilla por casilla.
Bueno, yo tengo la experiencia ya del 2012, también fui representante de casilla y no tuve ningún problema de asistir a las casillas para ayudar a mis RCs. Acá lo que vemos positivo es que por lo menos no pudieron hacer el llenado de urnas con votos falsos, o sea, ya con votos previos o meter boletas ya marcadas en bonches. Creo que eso fue lo que podemos estar orgullosos, ¿no? Porque por lo que cuentan los habitantes de Baca, jamás se había visto que una elección terminara a las 4 o 5 de la mañana del conteo de votos y entregar todo el papeleo. De hecho, me comentaban que a más tardar a las 11 se terminaba y a las 12 ya estaban en el baile festejando el PRI que había ganado. Pues afortunadamente ahora no les dimos ese gusto, no pudieron ni siquiera festejar les aguamos el festejo. No pudieron festejar y pues sí estuvo la gente ahí mucho tiempo esperando que salieran los resultados, pero no se veía esa emoción que yo esperaría, ¿no? Con un triunfo así. Otra cosa que fue descarada fue las casas amigas. Ya no estaban a 2-3 casas, estaban enfrente de las casillas. Todo era muy, muy fácil saber quiénes eran, porque todos traían un folder con un listado de nombres, y pues yo creo que ahí era donde checaban que fueran a votar, y ya una vez que salieran les daban su dinero. Y también me encontré a un grupo como de 5 mujeres con un listado, eso sí, en la calle, con copias fotostáticas del listado de la lista nominal. También ahí sí, cosa que es un delito, que estaban checando los que iban llegando. Sí, se los hice ver y al menos se espantaron. Pero bueno, ese es el triunfo que tuvimos como Morena, que ya no los dejamos actuar como a lo que estaban acostumbrados. Por eso estuvieron muy agresivos con nosotros, porque siempre han hecho lo que ellos han querido. Pues aquí les paso ahora al compañero Orlando para que haga más comentarios de su experiencia.
Ah, bueno, pues te puedo comentar. La verdad es que no me sorprende nada de eso que han dicho, pero es obvio que la situación estaba preparada, ¿no? Y ellos tenían un guión ya que seguir y sabían cómo lo iban a hacer y cómo ejecutarlo. Y obviamente ustedes no les facilitaron las cosas. Esa es la razón de que se pusieran tan duros contra ustedes, que las trataran de una forma tan agresiva, tan fea, que no vale la pena, ¿no? Ya hoy recibieron a Andrés Manuel en Los Pinos por el señor Peña Nieto y pues eso es un golpe muy duro para ellos, no lo han terminado de digerir, y no han terminado de digerir lo que en Yucatán les va a pasar en la gobernatura. Entonces vamos a ver, el tiempo es el que va a poner las cosas en su lugar. Creo que hay elementos por lo que he oído, para impugnar esa elección y pedir que se repita, de una manera en que sea totalmente imparcial, ¿no?
Voto libre.
Con observadores externos, de tal forma que se haga lo correctamente, ¿no? Se limpie, siga. Las cosas son como deben ser, transparentes. Y si ganaron bien, pues su triunfo se repetirá, ¿no? Ahora, si no lo hicieron bien, pues entonces veremos la realidad.
Así es. Fíjate qué tan ardidos o tan lastimados están los del PRI, que me mandaron una nota donde dice, ahí te va otra, que están convocando. Esto va muy en serio. Ya se filtró que el tricolor va a invadir el YEPAC a las 5 de la tarde. O sea, a las 5 debieron estar. Ya se pidieron los refuerzos a la naval, a la policía y al ejército. Y que no hay taxis de Nerio en la calle, que porque iban a invadir el FUTUP, ¿no? Que iban a invadir el YEPAC. No sé si sea verdad o no sé qué, pero yo sé que, bueno, ¿cuántas veces se cayó el sistema acá? ¿No? El sistema acá se cayó dos veces porque tanto gobernatura como el ayuntamiento quedó bajo el PAN. Sí. No lo acepta el PRI, Sahuí no lo acepta, Caballero, no lo acepta menos.
Porque es el último clavo en el ataúd del PRI.
Sí.
Si ellos pierden esta gobernatura, quedan desahuciados a nivel nacional, completamente caídos. Exacto, era el único estado que les permitía un asidero para los próximos 6 años. Los otros se van a ir renovando antes, pero con un gobierno ya de Morena, con condiciones diferentes, con reglas diferentes, que debe modernizar las instituciones y actualizarlas para sacar a tantas personas que están prohijando fraudes y tantas trapacerías, que en Morena tuvimos que pasar sobre todo eso para poder ganar. Entonces el PRI no tiene futuro y el PRI va a morir y debe morir en Yucatán.
Así es. Y además ya Morena, primera potencia.
Claro.
Creo que fueron 210 en el curules, van a haber 210 curules en el Congreso. Y bueno, y todo ha sido limpio, todo ha sido limpio, porque también decían ahí que nuestros acarreados, me perdonas, pero nosotros no llevamos acarreados, ¿no? Así es. Y dentro de todo lo grotesco y surrealista, digo yo, vino un momento de felicidad, que es cuando supimos que ya había ganado Andrés Manuel. A mí me salieron las lágrimas, te lo juro, porque era una emoción. Y luego cuando estuve ya en la casa viendo los videos, ¿no? Del Zócalo, y ver la cara de Andrés Manuel, no, fue...
Yo no he tenido esa oportunidad, no la he tenido. Hasta ayer estaba todavía recolectando actas y documentación de casillas, porque pues ese fue mi trabajo aquí, y no tuvimos oportunidad ni de celebrar ni de nada. Sabíamos que había ganado, pero pues el trabajo nos estaba requiriendo continuar y continuar y continuar. Hoy todavía se supone que tenía que hacer y debía estar capturando las actas de la elección presidencial, pero no se podía hacer en el mismo momento en el que estábamos recuperando material, y además se complicó, hubo por ahí algunas personas.
Y se cayó dos veces el sistema también, ¿no?
Bueno, no, sí, además, y no funcionó como esperaban, pero yo la verdad no llegué a entrar a él porque no tuve tiempo, estaba dedicado a recolectar. Y hasta el día de hoy terminé, y hasta el día de ayer pude dormir y no he podido ver ninguna noticia relacionada todavía con eso. Lo sé porque he oído flashazos en algún lugar en donde estoy, por comentarios de personas, pero compro el periódico y nada más le doy la vuelta a la primera plana y después ya no lo puedo leer, y así tengo 3 o 4 de días atrás. Entonces,
pero ya tendrás tiempo de disfrutar.
Me mandaron las primeras páginas de los periódicos nacionales el día, al día siguiente de la elección, o sea, al amanecer del día 2, y ahí vi cosas extraordinarias que me llenaron de emoción, pero hasta ahí, porque había que seguirle.
O sea, había que seguir.
Había que seguirle. Ya hoy terminamos con eso, y bueno, tenemos un poquito más de relax. Espero hoy dormir ya, ahora sí, completito.
Tus 8 horas.
Sí, ya.
Así es. Bueno, Lupita, ¿qué vamos a hacer? Viene el conteo municipal. ¿Qué vamos a hacer? Sabes que sigues contando con nosotras, con nosotros. Vamos a impugnar. ¿Qué vamos a hacer? ¿O solo vamos a ir a denunciar todo,
bueno,
lo que
pasó? Este
¿Podemos ir a denunciar todo lo que pasó?
No. A ver, este es un caso en el que se tienen que analizar. A ver, es un caso en el que se tienen que analizar todas las pruebas que tenemos, ¿sí? Si las pruebas que tenemos, si los elementos de que metimos como actas de incidencia reflejan un problema mayúsculo en la elección, si además se documentaron circunstancias como gente que estaba, casas amigas, gente que estaba pasando ya registrada previamente. O sea, hay una serie de anomalías en esta elección que tienen que hablarse con los abogados para que ellos determinen si existen o no existen elementos suficientes para impugnar la elección. Y si los abogados dicen que sí, entonces se puede impugnar. Entonces, yo creo que los elementos existen, pero no soy abogado y no puedo determinar si sí o si no. También hay que hablarlo con el partido y determinar con ellos si ellos apoyan el hecho de que haya una impugnación. Y lo ideal sería que se repitieran las elecciones.
Pero de ayuntamiento.
Sí, solo las de ayuntamiento. El INE tiene esa facultad, puede...
Bueno, pero el INE...
Ahora, el INE de quién?
De Baca está con...
No, pero no, es el INE de Baca ya queda eliminado aquí, no puede ser parte cuando está puesto en duda su trabajo. Tiene que venir alguien imparcial de fuera y hacer la labor. Entonces... sí se puede, todo se puede, pero tenemos que encontrar el sustento jurídico. Si encontramos que hay elementos jurídicos para poder impugnar, lo haremos. Si ustedes sí están de acuerdo.
Sí, y además, claro. Sabes que te apoyamos, ¿no? Sabes que estamos.
Sí, ahorita nomás tenemos que asesorar con una licenciada y un abogado para tener todo y se pueda hacer a cabo. No podemos ir a un no, que no, más vale estar asesorados y ya podemos meter mano. Y esa es mi forma de pensar, porque, y sí se podría pedir unas elecciones municipales y que se lleve a cabo con transparencia y honestidad, que porque en realidad tanto el IPEPAC con el INE están corrundidos con el PRI.
Así. La policía.
Ahí está la policía municipal.
Cargaba a gente y la llevaba a las casillas.
Sí, esa con todos los uniformes.
Acarreas la patrulla.
Pues con razón nos querían echar a la policía municipal, a sí, mí ya, sí, ya Consuelo.
La verdad, así estuvo esto.
Porque sí nos dijo, o se está quieta o se la lleva la policía médica. Ay, qué horror, ¿no?
Y estaban todos allá afuera con sus hojas, como ustedes dicen. Apuntaban quién llegaba, quién no. Estaba del Movimiento Ciudadano, del PRD, de...
No, déjate de eso. Se supone que habían muchos de izquierda cuidando el voto de sus partidos, pero nadie habla. Entonces, vamos a hacer los únicos que hablamos y defendimos los votos y los incomodamos fue Morena, porque Morena pide transparencia.
Así es.
Transparencia, honestidad y claridad es lo que se pide. Y ellos no lo son. Ni siquiera pueden defender a su mismo partido. No tienen argumentos, ni siquiera se saben las leyes. Cualquier cosa es que no lo son.
Bueno, imagínate que la presidenta de Castilla dijo, aquí se hace lo que yo digo. O sea, sí, ahí se ve que...
estaba defendiendo a su familiar de parte de su esposo.
Y eso también me enteré que era que la que está de alcaldesa, la que ganó como alcaldesa,
es su pariente.
Es pariente de la señora.
De su esposo.
Todos los que estaban allá son parientes.
Sí.
Y de hecho, al término de las elecciones, me habla una señora de otro partido que jamás dijeron y se opusieron a nada, viendo tanta irregularidad, jamás
ellos lo documentaron.
Me dice, ya pues a los que están en la mesa de PRI y a los que están acá, los funcionarios de Casilla, son los mismos de siempre. Yo pensé, a lo mejor, me lo dijo. Y antes de que estaban embolsando y todo, escuché que diga la presidenta de la mesa. Hace 3 años que ella fue presidenta y esta vez otra vez. Entonces,
ella está repitiendo.
Entonces, es herencia.
Es herencia.
No, no es herencia, es corrupción.
Es corrupción, Rebe.
Entonces, aquí la situación es clarísima. Habiendo tantos diferentes ciudadanos, el INE repite a los mismos. Qué raro, ¿no? Esto es corrupción y esta elección con datos así es impugnable.
De hecho, nosotros teníamos a todos las personas de Castilla que fueron removidas por el INE porque se mencionó que habían sido requeridas por ese funcionario de Castilla. ¿No? Sí, quitaron a dos representantes de Castilla por el INE porque dijeron que fueron llamados para ser funcionarios de Castilla y se les preguntó a ellas y dicen que nunca las llamaron. Sí les llegó el aviso, pero nadie las fue a buscar para que cumplieran.
Entonces, ya entiendo por qué no aceptaron a muchos de los representantes de Castilla.
Sí, yo le digo que esta misma chica, Maribel Moreno Rosa, ella igual dijo, yo hace 3 años cuité y fui presidenta y fue más rápido porque eran solo 3 urnas. Y ahorita otra vez estamos muy lentos. Y lo peor aún, que no saben, ninguno de todos, del escrutador, de los secretarios, no saben contar, hacen lo que se les viene en gana. Y estaban tan cansados, yo me sentía cansada, tenía sueño y se reían de mí, me decían, duérmete, yo te despierto cuando estemos yendo. Sí, pero vas a ver cómo me va a manejar. Y yo, no tengo sueño, tengo calor, porque sí, era copiante.
A ti te decían, duérmete, a mí me mandaban a Mérida.
Y lo peor del asunto, que esta señora, o sea, me sorprendió que Clara Pasto terminó el conteo de las boletas, agarró sus cosas sin más, dejó las boletas sin embolsar, no hizo las sábanas, no hizo ni las papeletas.
Debió de llamar al señor del INE.
Estaba el del INE allá.
El del INE hizo,
pero este muchacho que estaba con nosotros, Kogel, comenta usted que muy amable, era el único. Le decía, yo no entiendo cómo esta Maribel Moreno, si cuitó hace 3 años, no sepa llenar el listado. Le dice, ayúdame a llenarlo. Y este muchacho le dijo, yo no puedo cargar nada. Yo no puedo tocar ni hacer las sábanas. Ese es un delito electoral. A lo mucho, te leo cuántos votos y tú lo pones, pero yo no puedo meter ni tocar nada. Fue.
Y el señor del INE.
Y esta señora, déjese, ¿sabe qué hizo Clara Basto? Terminó así, solo metió, tiraban las boletas sin embolsar, sin nada. Cuando hizo así, ya se había ido.
Se fue, dejó todo tirado. No llenó ni las actas, no hizo ni la cartulina. No, porque no te dejan hacer nada.
No nos dejó.
Moreno está atándote manos ahí.
No le hacen. Hay elementos para impugnar eso.
Y a Dios dijo.
Y fíjate que a las cuando ya se estaba cerrando el paquete, no recuerdo en dónde faltaban 5 boletas, porque fueron 608 los votantes de esa casilla contigua más 3 que no estaban en la lista nominal pero que eran cuidadores de casilla y que podían votar. No nos, al principio no nos dejaban votar, pero se lo exigimos: oiga, tenemos que votar, queremos votar. Y entre esos 3 estaba yo, en total fueron 611 votantes. Pero sí estuvo, hubo muchas cosas terribles. Y de repente dice que faltan 5 boletas. Y dice el del PRI, ponlo como incidencia, ya son las 4 de la mañana.
Sí, sí te he hecho. Basta cuanto le dijimos, lo del PRT. No les dice nada. De las copias que tenían, ni siquiera se los anotaron como incidencia. El INE se hizo como que pobrecitos no tuvieron, pero pues todos los que éramos RC teníamos las listas nominales. ¿Por qué el PRT tenía copias?
El PRT tenía copias.
PRT tenía copias, pero no lo sancionaron, ni le dijeron, ni le llamaron la atención.
Ah, no, ¿y sabes
hicieron qué? Caso omiso.
Le trajeron la lista nominal original al del PRD y la presidenta de casilla le dijo, dame las copias. Yo me quedé, bueno, acá ya pasó todo lo que yo en mi vida me hubiese imaginado, ¿me entiendes? Y pero no podías hacer nada. Si agarrabas tu celular te decían, guárdalo. Si hacías esto, no. Si hablabas, cállate.
Sí, de hecho, hasta pasó algo chistoso porque yo estaba allá y dice, nadie puede ir al baño. Desde que empezaron a contar los votos, yo, nadie puede ir al baño. Entonces, este chico que era el apellido Mucul, observador, lo anotaba en un papel y lo metía en su bolsa. Eran como a las 12 y estaba la gente amontonada afuera. Sale cuando ya se había contado la urna de alcaldía de Paca y dijo que iba al baño. Solamente ellos podían ir al baño porque tienen necesidades físicas.
Sí,
los demás no, o sea, yo creo que traía pañal porque no nos dijeron que no podíamos ir al baño. Si salíamos, no volvíamos a entrar. Sale este muchacho a decir que Marisol, ¿cuántos votos? Y escuchas los voladores en la puerta.
Sí, yo
veo voladores a las 12.
De hecho,
la patucata. Este es un delito, si no estaba la manta, ¿qué festejaron?
Pero te digo una cosa, yo cuando escuché los voladores y veía los juegos artificiales, yo pregunté, ¿se festeja algún santo? Porque así hacen en los municipios, ¿no? De cuando es la fiesta del santo. Y no me contesté. Bueno, de repente a la santa presidenta, ¿no? Yo me quedé porque muchas veces preguntaba algo y ni caso me hacían, no me querían contestar, no, o me callaban.
Les decían, haga silencio, no hable, siéntese.
Y callarme a mí está canijo.
No, sí,
¿verdad?
Y era decirles, no hablo nada más así, hablo porque está en la ley, porque aquí lo dice. Y se quedan. Pero sí, mucha impotencia, no sé. Pero a la vez, si no, como dijimos, los votos que sacó Morena, los sacó limpios, sin recalar una torta, sin recalar nada, con personas que hicieron conciencia. Y me sorprende más cuánta gente pasándonos a su casa y platicábamos con ellos y decían, no, ya estamos hartos, ya estamos.
Y vuelven a lo mismo.
Entonces, pero Morena está con la frente en alto. Morena no se acacha, al contrario, sigue de pie y viendo a todos de frente.
Eso es lo importante, Rebe. Eso es lo importante. Pues ya vamos a casi a terminar, porque aquí mi querida Lupita está muy agripada, tenemos que cuidarla mucho.
Gracias.
Y es cierto, lo que quieres decir.
Bueno, pues como decimos, más que nada, estaremos más unidos en Morena, sacar las cosas como deben ser, transparentes, y vamos a seguir, vamos a ser los observadores, los vigilantes, de que realmente se hagan las cosas en Baca. Pues es todo lo que les puedo agradecer, que siempre estemos pendientes de todo lo que pase en estos momentos, los días que siguen. Morena es honesto, como decimos, tenemos tres principios: no robar, no mentir ni traicionar.
Así es, no robar, no mentir y no traicionar. Y vamos a seguir muy positivos, amando a México como,
amando a México, como amando a pueblo
y a nuestro AMLO, a nuestro AMLO. Y y a seguir, tenemos que seguir todavía. Y el primero de diciembre vamos a festejar en grande cuando le pongan la banda presidencial a Andrés Manuel. Bueno, y ahorita igual lo festejamos, ¿no? Ya es algo que no lo puede negar, ni lo puede, no puede hacer nada, ya es. Y bueno, Consuelo, por favor, ¿quieres tu conclusión?
Pues conclusión
es que Baca estuvo terrible, ¿no?
No, pues la conclusión es que ya vimos que unidos podemos lograr muchas cosas, así es de que sí vamos a continuar con nuestro movimiento, sobre todo aquí en Yucatán, recuperar nuestro partido en todos los sentidos para seguir adelante y poder avanzar. Seguiremos trabajando en Baca y acá en Mérida. Buenas tardes.
Gracias, Consuelo. Rebe. Vero, nada. Orlando, ¿te quieres despedir?
Pues no me quiero despedir, me quería quedar, pero ya nos tenemos que ir. Muchas gracias por estar escuchándonos, por compartir nuestra problemática y saber lo que estamos haciendo. Sepan que vamos a dar la batalla, no nos vamos a dejar, y si hubo fraude, vamos a pelear para que nosotros podamos defender la voluntad de nuestros votantes. Esa es la democracia, es la voz del pueblo la que manda, la que pone a sus autoridades, no las autoridades mediante fraude eligiendo a quien va a gobernar. Eso es todo, que tengan muy buena noche.
Gracias, Orlando. Y bueno, pues yo te agradezco, Orlando, por haber venido. Yo sé que hiciste un trabajo increíble como coordinador de campaña de Lupita, que te la jugaste, compañero, te la jugaste. Y y tú, Lupita, igual.
Sí, te la, un buen equipo.
Yo recuerdo cuando fuiste candidata del Distrito 3 en 2015, igual trabajaste, caminaste y diste todo, como ahorita. Y bueno, pues vamos a ver para adelante.
Y lo que
tengamos que hacer ahora, sabes que cuentas con los que fuimos tus RG y RC. Aquí estamos, y a amar a nuestro México con todo el alma. Gracias, Rebe, gracias, Verónica, gracias, Consuelo, y gracias a quienes nos escucharon y hemos hecho historia y seguiremos haciendo historia. Nos estaremos viendo el próximo, mejor dicho, escuchando el próximo martes
Estará Lorena Fernández, Esperanza ZC, Dai Harkin, con nosotros, Javier Aranda, también estará con nosotros, será nuestra primera tertulia poética en la radio. Recuerden, difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Palabras de mi cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez. Un beso hasta Viena y un beso desde Mérida. Hasta luego.